Rock 104.5 Mendoza.
Ya tenemos en comunicación vía Meet a Guillermo Martínez. Bueno, él es escritor, se acaba de reeditar La Mujer del Maestro, una novela de 1998, Editorial Planeta la ha reeditado. Vamos a hablar un poquito de eso y, por supuesto, del oficio de ser escritor, de sus libros. ¿Estás por ahí, Guillermo?
Hola, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes hoy.
Bien, vas a hablar con Lisa y Ringo, que soy yo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Bien, ¿te acordás cuando escribiste La Mujer del Maestro? ¿En qué contexto lo hiciste? ¿En qué estaba tu vida en ese momento?
Me acuerdo muy bien porque fue la novela que me dio más trabajo en el fondo.
Ajá.
Es una novela que yo la tenía pensada para escribir después de Acerca de Roderer. Uh-huh. La idea mía era hacer una serie de novelas con temas de mitos antiguos, pero pensados en nuestra época, o uh-huh. sea, revividos en nuestra época. Acerca de Roderer sería el mito fáustico, uh-huh. y mientras escribía Acerca de Roderer me di cuenta de la conexión que tiene el mito fáustico con el mito de Prometeo. Uh-huh. En el fondo, la idea es que si uno rechaza el pacto fáustico, entra en el terreno del mito de Prometeo, digamos, que se parecen mucho en el fondo los dos mitos. Entonces quise hacer una segunda novela que fuera una novela del mito de Prometeo visto tanto desde el lado, tal como se conoce, ¿no?, del robo del fuego sagrado, como del lado mucho más desconocido, que tiene que ver con el primer don que le da Prometeo a los hombres, que es cegarlo sobre el momento de su fin. Uh-huh. ¿No? O sea, me parecía que era una idea muy interesante esta, ¿no? Es decir, pensar algo que es un cercenamiento, pensarlo en realidad como un don que tienen los seres humanos y que ese don es el que les permite emprender grandes empresas sin saber si las llegarán a terminar. Bueno, la cuestión es que me largué a escribir esta novela poco antes de que me saliera la beca para irme a estudiar a Inglaterra.
Uh-huh.
Y realmente ahí tuve un impasse de 2 años en los que no pude escribir. Y entonces me quedó el principio de la novela y luego tuve algo así como una crisis en el sentido de que no sabía si iba a seguir escribiendo el resto de mi vida porque, bueno, la matemática estaba tomando una parte importante de mi vida en ese momento. Y realmente eso me angustiaba un poco en esa época.
¿Cuántos años tenías ahí, Guillermo?
Tenía 31.
¿Sabés qué? ¿Con qué lo voy a conectar? Porque, bueno, justamente arrancamos el programa de hoy haciéndole una entrevista al director de la película de terror Cuando se echa la maldad, un argentino. Y decía,
sí,
claro, y que decía que después de 2 o 3 películas que no había explotado de público sus películas, estaba ya pensando en hacer otra cosa. En tu caso, bueno, sos matemático, tenías como...
No es que pensar en hacer otras Ajá. cosas, pero... Yo tenía un poco la idea, cuando publiqué Acerca de Roderer, de poder en algún momento dedicarme completamente a la literatura.
Claro.
Y mientras estaba en Oxford, esa idea se iba alejando, porque notaba que cada vez tenía más obligaciones académicas, y luego yo tenía que pensar en el ingreso a la carrera de investigador, y después en ser referí de artículos académicos y de tener alumnos de doctorado. Es decir, es una carrera que te insume mucho tiempo, también además
claro.
tiempo burocrático, y tenés que mantenerte a la par de tus colegas porque cada tanto tenés concursos, tenés que rendir concursos. Entonces se vuelve algo realmente muy exigente. Yo hasta ese momento lo había podido hacer en paralelo, en las vacaciones, en los fines de semana. Pero si uno quiere justamente tener una vida de escritor, escribir muchos libros, etcétera, realmente no es lo más aconsejable.
Claro.
Bueno, la cuestión es que estuve esos 2 años sin poder escribir y se abrió ahí una instancia en la que antes de regresar al país yo tenía unos congresos en otros países de Europa Y entonces pedí un permiso para quedarme unos meses más, y en esos meses, a la espera de la fecha de los congresos, que eran mis vacaciones, por otro lado, me dediqué a avanzar lo más posible, a recuperar la novela, digamos. Entonces pude escribir un poco más, no demasiado, porque tuve que trabajar también, ahí en ese momento traduje un par de novelas. Y cuando llegué de regreso a Buenos Aires, sí pude finalmente, como si te dijera un año después, terminarla. Y en total todo el proceso me llevó 5 años.
Ah, bien, un montón. Claro,
Entonces
pero
es un montón
interrumpido
para una
por...
novela tan breve finalmente, ¿no? Pero bueno, por lo menos pude recobrar el hilo, digamos.
Una novela que más allá de todo lo que nos contaste, del concepto que tenías, se mete, bueno, en el mundo de la literatura. Vos ya habías publicado acerca de Roderer, entonces usaste como muchas cosas ahí de ese mundo en el que estabas ahí ya incluido,
Asomando.
asomando, así, esa es la palabra exacta, porque más allá de que eso, a mí me encantó acerca de Roderer, después te voy a contar, va, en realidad te lo cuento ahora. Yo leí tu libro allá por mediados de los 90, si la memoria no me falla, porque salió una breve reseña en la revista Rock and Pop. Yo me acuerdo que me gusta mucho a mí el rock y todas las revistas, y salió una breve reseña y me llamó la atención porque no era una revista que publicara cosas de literatura. Entonces ahí como era como el escritor joven. Entonces de ahí te empecé a conocer. Pero más allá de eso, como vos decías, no fue un éxito de público, pero sí estabas metido, asomando ahí en el mundo literario.
Mirá, yo me enteré, acerca de Roderer se publicó en principios enero de 1993, que fue ese año, el año en el que yo me fui a Inglaterra. Entonces, yo ni siquiera pude hacer promoción del libro, no estaba cuando salió, pero al regresar de Inglaterra 2 años después me enteré de que había hecho su camino la novela, y que era uno de los títulos más recordados de Biblioteca del Sur. Y después empezaron a hacer reediciones, y es un libro que, si bien fue una especie de libro que circuló al principio un poco en secreto, se reeditó permanentemente a lo largo de todos estos años. Ahora se cumplieron 30 años acerca de Roderer y se hizo una edición conmemorativa con un prólogo hermoso de Elsa Drucharov. Y te digo, es de todas mis novelas la que considero, por un lado, una novela muy querida, y luego, creo yo, la novela mía que se leyó más continuadamente a lo largo de las generaciones.
Bien, bien, o sea que resistió muy bien el
No
paso
sé
del
si muy
tiempo.
bien, pero ahí está todavía.
Guillermo, acá mira, te voy a pasar un mensaje de una fan que es mi pareja, que dice que ama tus novelas y que ha
Bueno,
leído todos tus libros.
muchísimas gracias.
Yo
Muchísimas
también
gracias.
soy fan, pero Pau es más fan que yo. Bien, más allá de eso, ¿tuviste como tu maestro dentro de ese mundo en el que estabas asomando?
Bueno, fue Liliana Hecker, sin duda. O sea, yo pasé por el taller de Liliana Hecker y para mí fue muy valioso, sobre todo porque estaban dentro de un grupo de todos escritores que eran mayores que yo, pero todos muy decididos a publicar, que eso era algo que yo no tenía tan en cuenta en esa época. Para mí escribir era un poco la actividad que hacía mi papá, es decir, escribir cuentos, enviar a concursos. No tenía muy en claro la ambición de publicar, digamos, ¿no? Para mí era algo que tenía más que ver con que se te ocurrieran ideas y escribir de cada idea que se te ocurría y luego otra. No estaba en mí la idea de escribir libros del todo, ¿no? Pero bueno, yo gané, mientras estaba en el taller de Diana Hecker, gané el premio del Fondo Nacional de las Artes, y el premio consistía en un dinero que te daban justamente para compartir con un editor los costos de edición. Es decir, el dinero era para darle a un editor, de manera que el libro saliera en una editorial sin que el editor tuviera que pagar los costos de edición,
Claro,
¿no?
claro.
Era como una especie de apuesta sobre seguro, de algún modo, ¿no? O sea, el
Sí.
dinero cubría la impresión del libro, por decirlo así. Y gracias a ese premio pude publicar mi primer libro de cuentos, que fue acerca de Roderer en el año 1989.
Bien, bien. Guillermo, me acuerdo, no me acuerdo si lo dice el narrador, si lo dice un personaje, pero me gusta mucho una frase de la mujer del maestro que dice: el mundo cambia, pero no es necesario seguir al mundo. Es más, la aplico yo mucho que tengo 51 años.
Claro, porque siempre hay un argumento, ¿no? De que uno tiene que aggiornarse, que las cosas ya no son así, que hay que pensar las cosas de otra manera. Pero bueno, por eso a mí me interesaba, sobre todo en esa época, esta otra idea. Yo empecé a publicar en una época en que los escritores de mi edad estaban más bien explorando lo que yo llamaba la juvenilia de la época, es decir, qué significaba ser joven en los 90. Y a mí me interesaba más este otro proyecto de ver cuáles son los temas que vienen del pasado y que todavía reverberan en el presente, que todavía, digamos, no están saldados, porque son temas que es muy difícil de liquidar y dejar atrás. Por ejemplo, el tema de la justicia versus venganza, ¿no? Es decir, que es el tema de la muerte lenta de Luciana B. O el tema de lo que es el conocimiento en cada época y las fronteras del conocimiento. Eso es un tema que se arrastra desde el fondo de los tiempos. En fin, así que igualmente con, fíjate, La mujer del maestro toma su título de un libro de Henry James, una novela corta de Henry James que se llama La lección del maestro. Entonces, Henry James es un autor que, bueno, que además de sus cuentos de fantasmas y sus relatos, tiene una serie de relatos sobre la escena literaria que son extraordinarios y para mí son modélicos. Y yo tenía ganas de hacer una versión de los temas de uno de esos relatos, que es justamente de La lección del maestro, en clave contemporánea. Pero de nuevo, ¿ves? Es un tema que ya ha sido tratado en la tradición literaria. Y bueno, preguntarse cómo son las cosas ahora, qué pasaría ahora, ¿no? Yo invierto un poco las relaciones de los personajes. En La lección del maestro es un autor cercano a la vejez que le roba la novia al escritor joven recién se inicia. Y en La mujer del maestro es un escritor joven que por una noche, digamos, se acuesta con la esposa del escritor famoso. Es un poco al revés.
Totalmente. Guillermo, recién la nombraste, me encanta a mí La muerte lenta de Luciana B. ¿Te gustó como la adaptación en La ira de Dios? ¿Cómo quedó para las plataformas? No sé si, creo que no te involucraste en el guión, ¿no?
En este caso no, porque, bueno, me contó Sebastián Schindel cómo pensaba hacer su versión y yo no tenía muy claro realmente cómo podría adaptarse, y pensé que, bueno, que era mejor dejarlo que él llevara a cabo su idea. Él estaba absolutamente convencido, era lo que la forma en que él lo entusiasmaba para hacer la película, y yo no tenía demasiada claridad con respecto a esa intercalación de tiempos y también a una manera de pensar sobre el suspenso que dejaba algunas escenas fuera de campo, lo que él llama fuera de campo. A él le interesa mucho esta idea en el cine y yo soy más de la idea de que en una adaptación para el cine las escenas que son muy visuales hay que tratar de aprovecharlas de algún modo, ¿no? Dejé que prevaleciera el enfoque de él para que, bueno, fue una película que él hiciera con ganas. Me gustó mucho la elección de la protagonista, digamos, el physique de rol de la chica está muy bien. Me gustaron muchas de las escenas, como siempre ocurre con las adaptaciones, ¿cierto? Hay cosas que te gustan más, te gustan menos, pero fue una adaptación que tuvo muchísimo éxito por otro lado, así que bueno, creo que para él también fue muy importante.
Bien, Guillermo, estaba ahí leyendo algunas cosas de tu biografía y en una contás que tu papá no les compró un televisor a ustedes para, en medio de alguna manera, como que llevarlos hacia la lectura, digamos, ¿no? ¿Eso es así, tal cual?
Sí, es tal cual. De hecho, te digo más, él había hecho una promesa irónica de que recién iba a comprar televisor cuando existiera la televisión color en Argentina, pensando que eso era algo que no iba a ocurrir en décadas, ¿no? Y vino el mundial y claro, todo se adelantó. Y entonces tuvo que comprar un televisor finalmente cuando éramos todos ya casi adolescentes.
Claro. A la larga le resultó, mirá, no sé el resto de tus hermanos, pero sí, vos, todos, escritor.
Todos, uno de mis hermanos es bibliotecario, otra de mis hermanas es fue profesora de letras, se hizo la licenciatura en periodismo también. Ajá. Así que otra de mis hermanas llevaba un diario, todos hemos leído nuestros libros.
Bueno, terminó funcionando. No
totalmente
sé si...
Pero hay otra cosa más importante a que ver. Funcionó. Bueno, funcionó que a mi papá le gustaba mucho leer. Entonces nosotros lo veíamos leyendo todo el tiempo. Porque viste que hay muchos padres que mandan a los hijos a leer. Recuerdo que un escritor en un congreso contó una anécdota que era que sus padres tenían una biblioteca tremenda y lo mandaban a leer... Y entonces él empezó a leer, pero se dio cuenta, cuando empezó a leer, digamos, libros para adultos, de que ninguno de los libros había sido abierto. Es decir, los padres tenían los libros, pero no los leían. Bueno, eso no ocurría en mi casa. Mi papá era un gran lector y entonces se podía también conversar sobre libros. Claro. Eso es algo que es una parte muy importante de la lectura, tener, digamos, pares con quien interlocutores. Claro. con quién conversar sobre... Entonces, bueno, mi papá también nos llevaba a la biblioteca Rivadavia, dedicaba su tiempo para prestar atención a lo que leíamos, a preguntarnos, a contarnos, a señalarnos libros, en fin, esto es la tarea de una vida que la tienen que llevar a cabo los profesores, no todos tienen la suerte de tener padres, digamos... Que te acompañen.
Claro.
Entonces eso tiene que estar los bibliotecarios, los profesores, sí, los libreros muchas veces, ¿no? O sea,
pero sabes que
necesarias.
Sabes que yo, Guillermo, soy profesor y muchas veces escucho en la sala de profesores que hay profesores que se quejan de que los alumnos no leen, pero muchas veces los profesores son también los que no leen.
Claro,
entonces funciona mucho lo del ejemplo que vos decís. Para mí no hay nada que ayude más a la lectura, que es que a vos te vean tus hijos o a quien quieras inculcarle la lectura leyendo con placer. Listo, con eso ya...
Y fíjate que eso funciona en todas las actividades. Cuando yo me acuerdo cuando empecé a jugar al tenis, mis papás no tenían nada que ver con los deportes, para nada. Y cuando yo empecé a ir a los clubes de tenis, me di cuenta de que casi todos los que después serían los grandes tenistas de Bahía Blanca, los mejores tenistas, venían de familia de tenistas. Entonces es como algo que forma parte del modo de ser de la familia, ¿no? O sea, los padres van a jugar, les compran raquetitas a los chicos están dando vueltas por el club, juegan con otros chicos, y forma parte de su vida, es algo que está ahí todo el tiempo.
Bien. Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación. Acá, ya saben, La Mujer del Maestro, Guillermo Martínez, se acaba de reeditar una edición que es de fácil acceso, o sea, es económica, así que la verdad que cómprenla, disfrútenla, y por supuesto el resto de los libros de Guillermo. La última que te hago, y ya con esta te dejo, sé que sos ponerle activo en Twitter y demás, ¿cómo te llevas con ese mundo ahí de las redes? A veces tan hostil, a veces tan agradable.
Bueno, uno pierde demasiado tiempo y hay que tratar de autolimitarse, y es difícil por la mecánica de las redes, porque es como si uno entrara en una rueda de debate que es infinito en el fondo, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es de publicar pocos tweets, porque creo que el momento de mayor adrenalina y actividad es cuando uno postea tweets, ¿no?
Claro.
Si uno después entra a leer cada tanto qué es lo que se está diciendo, realmente es más fácil limitar ese espacio. Sin duda se pierde mucho tiempo, pero también, de acuerdo a la gente que uno siga, yo lo llamo la revista multicolor de los sábados, ¿no es cierto? Porque puedes aprender de cualquier cantidad de cosas de una manera muy rápida, te enterás de cantidad de cosas y a veces de cosas con mucha profundidad. O sea, yo sigo, por ejemplo, a un físico que se llama Gastón Giribet, que uh-huh. tiene unos artículos de divulgación extraordinarios. Sigo a gente de biología, que yo, si no, no leería claro. sobre biología. Sigo a Ernesto Resnick con todo lo que fue la pandemia, que fue como una guía increíble, ¿no? De seriedad, de científica, en un momento tan difícil y tan de opiniones tan...
Sí, sí, digamos, sí, que circulaba mucha información, mucha fake news.
Mucha información falsa, ¿no es cierto? Entonces, y hay una cantidad de cosas de las que me enteré en estos años simplemente por estar más o menos al tanto de lo que aparecía en Twitter. Así que lo considero una gran herramienta, pero uno no tiene que involucrarse personalmente, sería mi consejo, ¿no? Sino más bien...
un espectador y de vez en cuando tirar...
Exactamente, ahí una... y a veces quizá para... en momentos políticamente que son medio críticos. Lo que pasa es que en la Argentina casi todos los días son críticos, ¿no es cierto? O sea, un día te quitan el derecho a manifestar, el otro claro. día te quitan la mitad del salario, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, sí. Entonces, es difícil.
Es como que es difícil.
Es medio ¿no? difícil. Voy a aprovechar dos o tres meses que el país está tranquilo y no voy a tuitear. No, imposible.
¿No es cierto? Tendría que haber algo así como una tregua.
Una tregua. Guillermo, te mando un abrazo grande y bueno, nada, nos encanta tu trabajo como escritor.
Muchísimas gracias, bien, un abrazo muy grande.
Bien, saludos, saludos. Estábamos ahí en comunicación con Guillermo Martínez, escritor y matemático. Me olvidé de presentarlo como matemático cuando hice la presentación. Ahí a Lisa eso de matemático no le debe gustar mucho. Bien, vamos a escuchar un poquito de música.